recuperamos el lujazo que nos damos todos los martes, que es tener a Felisa Michelli, ex ministra de Economía, en línea. Ay, Felisa, lo que te necesitamos, ¿cómo estás?
Hola, Cintia y equipo, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, qué lindo escucharte.
Me había olvidado un poco de los avatares de la economía científica. Estuve de vacaciones.
Claro, claro.
La realidad se impone, Cintia.
¿Viste? Y aparte te volvés a conectar y decís, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Todo el tiempo? Bueno, y todo el tiempo estamos ante una urgencia. Por lo bueno es que se promulgó finalmente la ley de moratoria previsional, eso es interesante. Ahora, ¿qué te parece esta intríngulis que tiene adentro el acuerdo de la aceptación del Fondo Monetario de flexibilizar la meta de reservas? Pero, ¿cómo lo ves?
El fondo y el gobierno argentino han discutido este tema durante muchísimo tiempo en estos últimos mes y medio, digamos, para aprobar las metas de diciembre y de esa manera poder hacer el desembolso de unos 4.300 millones de dólares que vencen ahora en marzo. Ustedes saben que el acuerdo con el fondo está diseñado, el acuerdo del gobierno de Alberto Fernández, está diseñado para ir cubriendo los vencimientos que había dejado el original stand-by que había tomado el gobierno de Macri, que era leonino, y que para este año prevé vencimientos en total de casi 18 mil millones de dólares, de los cuales 4.300 vencen ahora en marzo. Si ese acuerdo no hubiese llegado a buen puerto, Argentina hubiese tenido que hacer un desembolso por esa suma de 4.300 millones de dólares, sacándolos de sus reservas, que todos sabemos están muy debilitadas por distintos motivos que después podemos analizar. Así que, en un punto, el acuerdo viene bien porque permite garantizar este pago de los 4.300 millones de dólares sin tocar las reservas. Ahora, a contraparte de eso, hay unas ciertas cuestiones que todavía no están muy claras en cuanto a un contenido definitivo, digamos. Se sabe que, como contraparte de esto, el fondo pide un mayor aceleramiento de la quita de subsidios para que el gasto público cierre más rápidamente en números que para ellos son digeribles, digamos, o sea, que el déficit fiscal llegue a fin de año al 0,9%, con lo cual esta quita de subsidios va a perjudicar sobre todo a los que son el segmento 1 de subsidios, que son los de ingresos un poco más elevados, y también tienen que acelerar el índice de devaluación, por lo tanto, la cuestión inflacionaria con estos dos ingredientes. No le veo una perspectiva muy sencilla.
¿No? Mira que lo dijiste desde el primer día, ¿no? Que el acuerdo con el fondo era inflacionario.
Exactamente, y lo sigue siendo. No hay manera de buscar una salida a esto, porque si ya tenemos una inflación que el mes pasado fue del 6%, este mes todo indica que va a ser de un número similar, por lo menos lo que ya se va conociendo por el índice de la Ciudad de Buenos Aires y por los distintos relevamientos privados, estaría rondando también ese número. Agreguémosle a eso estas cuestiones y vamos a saber que ya no tenemos chances de llegar a ese 3% mensual que señalaba Massa entre sus metas para este año. O sea, la situación viene complicada por todos lados. Si a eso le sumamos una sequía extraordinaria, que todos la estamos viviendo con este calor insoportable, y la pérdida de reservas y de exportaciones que eso significa, vamos a dar cuenta que la debilidad de nuestra economía es muy, muy alta, sobre todo porque al no haber reservas, se paran las importaciones y esto afecta notablemente a la producción. Un combo bastante grave el que tenemos que enfrentar, debido al alto nivel de endeudamiento y a la situación mundial, que también es bastante caótica. Todos sabemos que en Estados Unidos han quebrado por lo menos dos bancos, el Silicon Valley y el Signature, uno de la costa oeste, el primero, y el otro de la costa este, con esta cuestión de que han subido las tasas de interés en los Estados Unidos. Quienes tenían depósitos en esos bancos los comenzaron a retirar para pagar sus deudas y no tener que pagar esas tasas de interés. Por lo tanto, al retirar los depósitos, los bancos tuvieron un problema de liquidez y tuvieron que ir a presentarse en la reserva, o la reserva los vio bastante flojos y tuvo que intervenirlos, y ya no hay rescate posible. Solamente el gobierno de los Estados Unidos ha anunciado que va a pagar los depósitos, eso no es menor, debido al régimen de garantías, o sea que los ahorristas que tengan depósitos menores a $250,000 van a estar cubiertos. Pero acá hay otro problema, que son los accionistas de los bancos cotizan en bolsa. En Estados Unidos es muy común que muchos ahorristas coloquen sus ahorros en la bolsa, y las acciones de estos bancos y el conjunto de bancos del sistema financiero hayan perdido valores del 8-9% en esta semana, y realmente eso también va a hacer colapsar el efecto que se venía dando en Estados Unidos de ir reduciendo la inflación, porque ahora la Reserva va a tener que emitir para salvar estos bancos. En fin, el contexto internacional es hostil, es probable que esa economía crezca mucho menos de lo que estaba previsto, directamente no crezca, con lo cual ese impacto...
El tema de las tasas, el tema del índice de las tasas, ¿impacta en la sobretasa del préstamo del fondo?
Cuando sube, ha impactado muchísimo. Ustedes se acuerdan que cuando nosotros firmamos el acuerdo, allá por hace un año aproximadamente, las tasas de interés en los Estados Unidos eran de 0,25% y ahora es del 4,50 o 4,75, según lo que se tome. Y ese nivel de tasas influye en la determinación de la tasa del fondo, porque la tasa del fondo es una tasa compuesta por las tasas de interés de las principales potencias: Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Japón, China, y todos estos países han subido la tasa de interés. Entonces, nuestro préstamo, en definitiva, que sumando aquel 0,25 del inicio, más los sobrecargos que había que pagar, más las comisiones que había que pagar, llegaban al 3,75, ahora están casi al doble, al 7,20 aproximadamente, con lo cual ya eso solo nos genera que, en vez de tener que pagar de intereses unos $1,800 por año, tenemos que pagar 3,600, el doble prácticamente.
Felisa, ¿cómo estás? Emanuel te saluda. No quiero dejar de preguntarte por una de las definiciones políticas y económicas del otro día en la reaparición de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien alertó que Argentina es un país sin moneda.
La verdad es que ella siempre viene hablando de esta cuestión de la economía bimonetaria, donde básicamente señala que tenemos una moneda de uso común para algunas transacciones menores, pero que para el ahorro y para transacciones mayores se usa otra moneda, que no es la nuestra, que es el dólar. Si uno va a comprar una casa, ¿en qué se la piden? En dólares. Sí. Si uno va a comprar un auto ahora, también se lo piden en dólares, se lo cotizan en dólares. Entonces ahora muchas transacciones ya no se hacen más en pesos, se hacen en dólares. El ahorro ni que hablar, todos sabemos que el argentino promedio, para cubrirse de las devaluaciones y de la inflación, utilizan al dólar como moneda. O sea, Argentina es un país con una moneda muy defectuosa, donde en la medida en que esto no se ataque, no se contenga la inflación, no se busque la manera de lograr que el Estado tenga un equilibrio, que el Estado cobre impuestos para poder abonar sus gastos sin ningún tipo de dificultad, vamos a seguir en esta situación. Y encima, con esta perspectiva que ya empieza a rondar la caída de la industria y afectar la producción, ustedes saben que el mejor aliado de la recaudación es la producción. Cuando la producción sube, se consume más. Cuando esto ocurre, hay más recaudación de impuestos, porque el IVA, las ganancias de las empresas, los ingresos brutos, todo aumenta. En cambio, cuando empieza un periodo de lentificación de la actividad económica o directamente recesivo, pasa al revés. O sea, el Estado no puede recaudar y, por lo tanto, necesita más emisión monetaria, lo que genera a su vez distintos impactos que no son de los mejores en la actividad económica. O sea, estamos en una situación de ese estilo, y creo que a eso se refería la ex presidenta cuando mencionaba este tema de la moneda, ¿no? Ella viene insistiendo con este tema desde hace tiempo, y creo que hay que analizarlo, estudiarlo.
Y lo vamos a ir Lo vamos a ir analizando semana a semana, ¿te parece? Sí, tenemos una hoja de ruta este 2023 bastante pesadita, así que preparémonos.
Preparémonos, Cintia, porque es un año electoral, sí, donde además claro, las coberturas, viste, de todos los agentes económicos también son como más conservadoras, uh-huh, todos quieren cubrirse ante un cambio de gobierno, uh-huh, por lo tanto vamos a tener un año movido en todo sentido.
Felisa Micheli, te mandamos un fuerte abrazo hasta el martes que viene.
Un abrazo grande y bueno, nos seguiremos conversando.
Eso, cosas, eso, ¿sabes? Por lo menos para entender, eso lo garantizamos. Fuerte abrazo.